tiene sentido.
Tampoco vivir allí.
El que se fue no es tan vivo.
El que se fue no es tan gil.
Por eso si alguien se borra, ¿qué le podemos decir?
No te olvides de nosotros
y que seas muy feliz. Uruguayo, la, 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 uruguayo, la, 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 donde fuero a parar. Por los barrios más remotos de Colombia, Guatemala.
Ya son las 9:49, iba a decir 9:29, pero no, ya estamos rozando las 10 de la mañana. Continuamos con la mañana de Uniradio y se suma aquí a la mesa Facundo Verdún, integrante de la mañana de Uniradio. ¿Cómo estás, Facu?
Buenos días. Bueno, más que nada venimos a hablar un poco de una problemática, que es que varios jóvenes futbolistas del interior tienen que dejar atrás sus familias y sus estudios para poder dedicarse a perseguir el sueño de llegar al fútbol profesional solamente aquí en Montevideo. Uh-huh. Eso es porque en el interior no hay instalaciones, no hay clubes que practiquen a nivel profesional y le permitan a los jugadores juveniles continuar con sus estudios, estar con sus familias y dedicarse al fútbol profesional al mismo tiempo.
O sea, las formativas no son tan profesionales como en Montevideo.
Es fútbol amateur, es off, claro. Y es como que no llega al profesionalismo y no tiene ningún vínculo con lo que son las selecciones nacionales.
Contanos qué es OFI.
OFI es la Organización de Fútbol del Interior.
Bien.
Que nuclea todo lo que son las ligas de fútbol del interior.
Bien.
O sea, el interior abarca todo lo que no es Montevideo.
Sí, claro.
Mismo no es de Río Negro para arriba, sino todo.
Incluyendo Canelones, que lo tenemos acá pegadito.
Exacto, claro, exacto. Sí.
Que tal y vez bueno. es más fácil para los jóvenes de Canelones trasladarse hasta acá, pero pensando no en jóvenes de Salto, de Artigas, de Tacuarembó, de Rivera, que están en el norte del país, en el litoral, es mucho más complejo.
Bueno, exacto. Pero atendiendo a esa problemática, se está desarrollando política pública, planes de política pública para atender justamente ese problema.
Exacto. Mira, nos enteramos que hay un proyecto que puede solucionar este problema o paulatinamente mejorarlo. Y bueno, para eso hablamos con Pablo Hernández, que trabaja en la Secretaría Nacional del Deporte y coordina el área de programas especiales. Y está desde hace años, ya desde 2009, está coordinando el programa Gol del Futuro, que él nos explica en la entrevista, pero más o menos ayuda a las formativas juveniles dentro de Montevideo.
El programa Gol del Futuro, se encarga de eso.
De eso, ahí va. Y bueno, la idea es que tenga un alcance más de país ahora ese programa, por eso se recibió apoyo estatal y también de la Secretaría. Y bueno, charlamos un poco con él. Él nos contó que forma parte de un equipo que trabaja de forma silenciosa, pero que está bueno que se conozca, porque es una problemática que nos concierne a todos y ellos están encargados de mejorarla. Y nos contó que es analista programador, que... Uh-huh. Aunque se llama igual que un ex jugador de fútbol, no tiene un pasado en el fútbol. Que muchas entrevistas arrancaron con él preguntándole
si él había jugado.
Exacto. Lo primero que le pregunté yo fue: ¿sos tal persona? Me dijo: No.
Debe estar cansado de aclarar, pobre.
Sí. Y bueno, nos contó que nunca tuvo suerte jugando al fútbol y que por eso mismo también uno de sus programas especiales fue generar un proyecto para quienes no se destacan por su habilidad deportiva. Pero igual de manera se entretienen con el deporte y aprenden con él.
Qué bueno.
También hablamos del programa Volar Futuro, el proyecto U2030, que es esa extensión del programa Volar Futuro al interior del país, y la participación de la mujer en el deporte.
Buenísimo. Varios temas entonces sobre la mesa con Pablo Hernández.
Sí.
En primer lugar, ¿qué es lo que vamos a escuchar?
Ese programa especial para quienes no se destacan por su habilidad deportiva.
Muy bien, lo escuchamos entonces.
Sacamos también un programa de escuelita de iniciación deportiva. Pensaba, ya te digo, para los gurises que están fuera del sistema ONFI o AUFI, mixto, mujeres para varones. Y ahí, en lugares, tratamos de buscar. Estas escuelitas tienen un poco más de un año. Hicimos un convenio con el ejército, entre otros, en algunas instalaciones del ejército, utilizándolas porque tienen buena infraestructura deportiva, siempre tienen un espacio verde como para trabajar, es seguro, porque le brinda seguridad a los gurises, pero también, como vos dejás materiales, tenés la seguridad de que esos materiales van a perdurar.
Sí, sí, sí.
Son de la Secretaría, que también utilizamos algunas plazas de deporte para estas escuelitas, algunos espacios que no estaban utilizados también.
Claro.
Los tomamos para brindar clases de fútbol 3 veces por semana con orientadores técnicos recibidos en ONFI. Es que tenga ese perfil no solo como técnico, sino un claro. perfil de trabajo social o una trayectoria que brinde otras cosas, no solamente la parte futbolística.
Bien, escuchábamos bien. Entonces a Pablo Hernández hablando un poco de este proyecto U2030.
Bien, este proyecto U2030, que lo va a explicar más adelante en otro audio también, es este proyecto de Gol al Futuro que ya está funcionando, cubriendo casi la totalidad de los jóvenes de la AUF en Montevideo, pero para ir incorporándolo un poco al interior de a poco, porque uh-huh. es como 10 veces más los juveniles.
Bien.
Ahora, actualmente 3.500 futbolistas integran las divisiones formativas de la AUF y 3.300 son los que están amparados por el programa Gol al Futuro. En un principio, cuando recién salió el programa, todas las instituciones expresaron la voluntad de incorporarse al programa Gol al Futuro, aunque no fuera obligatorio, no era por ley obligatorio para nada ni ta. Y ahora nos cuenta un poco que el Tanque fue el único que se bajó de las primeras porque está ahí un poco de exigencias.
El Tanque Sisley.
El Tanque Sisley, sí. El cuadro, porque hay exigencias ahí que hay que cumplirlas para formar parte del programa, que son beneficios, o sea, las benefician a los juveniles, pero se bajó.
Pero no siempre no capaz las... que a los cuadros.
Claro.
Del programa Gol al Futuro.
Del programa Gol al Futuro, claramente. Y nos contó los resultados actuales en el programa y todos los cuadros que están incorporados en el mismo. Y bueno, me tiró una exclusiva que no salió todavía en los diarios, que es el resultado de la última evaluación del programa. Es decir, hubo un corte en abril que se fijó cuántos jóvenes estaban insertos en el sistema educativo y estaban amparados por este programa, Gol al Futuro, y como que no salió en ningún medio, nada, y bueno, me lo dijo a mí. Buenísimo. Y fue excelente.
Primicia para Unirradio.
Primicia para Unirradio, ahí en el próximo audio.
Te digo, coinciden, llegó un poco de memoria, te los nombro, pero son todos los conocidos porque son los de primera ¿Sí? y segunda división. Wanderers,
Plaza Colonia,
Boston River también, Rentistas de Rambla, Rentistas están dentro del programa, ya si van a ver tenemos a Progreso, el Torque, ahora Villa Teresa, Huracán del Paso,
sí.
En realidad fue optativo, en principio era el 100%, ahora sacando la excepción del Tanque, el resto está incorporado al programa. Un régimen de prestación y contraprestación, de obligaciones necesarias como para estar dentro del programa. Nosotros brindamos estas prestaciones. No hay que perder de vista que este es un programa de apoyo al fútbol, pero perfectamente el fútbol podría tener este mismo programa hoy trabajando. Si se lo propone y bueno, es una organización privada con la que nosotros interactuamos, pero porque pensamos sobre todo en el futbolista y no en el club. El centro de todo esto es el futbolista, el interés económico, los intereses que están en la vuelta. Se hacen cortes en tres momentos del año para conocer la situación educativa. El último corte que se hizo fue en el mes de abril. Los números son, en el corte de abril, insertos en el sistema educativo formal y en otras propuestas, el 94.8%. Que son números que están muy por encima de la media nacional, en esa misma franja de edades, hablando de los jóvenes del universo, de los jóvenes que no están solo en el fútbol. Es decir, que estamos en la inversión que se hace para que estos resultados se den. El que no se den, sería un fracaso no tendría sentido el programa, pero bueno, los números mejoran y son, no son encuestas que se hagan buscando una muestra,
no,
sino que se hacen sobre, sí, sobre el 100%.
Exacto.
Nosotros sabemos el 100% de los jóvenes, que está siete molestados, que saben cómo se llaman,
claro,
dónde viven, su teléfono, su contacto de sus padres, y qué propuesta educativa, en qué propuesta educativa están inscritos.
Claro.
Sabemos cuántas, si tienen materias previas,
sí,
cuántas son.
Claro.
Bien, escuchábamos entonces a Pablo Hernández.
Bien, ahí nos decía que el 94,8 de los jóvenes que están participando del programa están insertos en el sistema educativo.
Bien, importantísimo, sí, dato sumamente importante.
Esa fue la exclusiva que nos dijo. Y bueno, este programa, para explicar un poco de cuál es el futuro, no solo abarca el apoyo para que esté dentro del sistema educativo el,
sí,
jugador, sino que también prevé chequeos y exámenes de salud a lo largo del año, uh-huh, para prevención de enfermedades cardiovasculares y eso. Y también salió una nota en El Observador hace unos meses, como que habían tres casos particulares que había, como que gracias a esos estudios de Gol al Futuro, muchos jugadores como que habían logrado intervenir en algunas enfermedades antes de que, si no existiera el programa, podría haber pasado de largo.
Uh-huh.
Y además, cuenta con entrega pelotas, chalecos, como que indumentaria y apoyo de instrumental a las juveniles, que no pueden capaz que pagarlo con su propio presupuesto. Entonces eso también siempre ayuda al club, no solo al jugador en particular. También nos contó un poco de que este programa los como que ataca a jóvenes, abarca a jóvenes que están en la edad clave de su desarrollo. Entonces, como yo le pregunté, ¿cómo puede ser que esto no lo hemos utilizado como herramienta para educar en disminuir o erradicar la violencia del deporte,
sí,
¿no? Y bueno, aprovechando el gran alcance que tiene la etapa de formación, dije, tiene que ser clave. Y le pregunté un poco y tenía una situación bastante, una opinión bastante particular sobre el tema.
A ver.
Yo creo que el tema de la violencia en el deporte es un fenómeno sumamente complejo. Se puede analizar desde varios lugares y que no hay una sola explicación para el fenómeno. Nosotros desde la Secretaría trajimos a un sociólogo, a Pablo Lavarces, que ha escrito y ha investigado mucho en Argentina el fenómeno, y es un fenómeno bien complejo. Creo sí que a mayor cultura es más difícil que se generen estos hechos de violencia que se dan en el deporte. Pero no está exenta. Hemos tenido casos de gente procesada con educación terciaria. No siempre hay que condicionar que esté alejada de la academia o de la educación. Se puede utilizar. Nosotros nos vinculamos con otros programas, con el programa Pelota al Medio, que también trabaja este fenómeno. Pero bueno, estamos atentos, seguimos el tema, no es el foco principal del programa, pero sí tratamos de dar una mano, y a veces sucede con algún fenómeno que se dé en alguna institución, sobre todo a la interna. Dentro de la cancha no se están dando los problemas de violencia en el fútbol juvenil, no, en general, se dan fuera.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿cómo le llegas a esta gente que está, uh-huh, que se acerca? A la interna no se generan mayores problemas. Cuando hay algún problema, algunos casos que se ha dado, tenemos un equipo de psicólogos del deporte que a veces genera algún tipo de instancia de taller, de diálogo, de reflexión sobre este tema.
Claro.
Y por ahí es que se puede,
sí, sí, sí,
trabajar. Pero bueno, por ahí es que lo hacemos.
Vamos arriba a la celeste. Vamos. Desde el Cerro Bella Unión, vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función, vamos.
Bueno, y ahora nos va a explicar un poco este nuevo proyecto U2030, que es similar a Gol al Futuro, pero se amplía al interior del país. Y bueno, como comentábamos antes, de esta forma los jóvenes no tienen que abandonar su ciudad natal para probar suerte en el fútbol profesional, que solamente reside en la capital.
Supongo que el nuevo estatuto que se está por aprobar, y esperamos que se apruebe, al contemplar en mayor medida a OFI, va a generar acciones diferentes a las que se tienen hoy en día. Seguramente sí sea un vehículo este nuevo estatuto para que se logre una integración que sea real, no solamente se ve el nombre, que en los hechos se demuestre que es una integración del fútbol. Y bueno, de hecho, sé que entre sus autoridades hay un vínculo sano, se ha avanzado bastante, y bueno, pero siempre hay centros de interés que cada uno defiende, y bueno, se verá cómo se queda resuelto, llega a una instancia final. Y de cualquier manera, lo que me parece interesante de los centros es que existe el vínculo al estar relacionado al proceso de selecciones del maestro Tavares, al ser apoyado por el propio maestro Tavares y por sus cuerpos técnicos. En este lanzamiento que se hizo en Soriano, en Mercedes, bueno, fue el cuerpo técnico en pleno, y en el futuro será lo que en otros países se le llama campamento deportivo. O sea, vas a tener los mejores deportistas en ese centro, evitando una deserción temprana, pero sin sacarlos de su ámbito rápidamente, sin alejarlos de la familia, que puedan dormir en su cama, como dice Gustavo Vales, el presidente de OFI, que también eso es importante.
Bueno, para llevar a cabo este proyecto trabajan en conjunto con OFI, que es la Organización de Fútbol del Interior, la cual nuclea más de 100.000 jugadores fichados. De estos 100.000 jugadores fichados, aproximadamente unos 30.000 son jóvenes de menores de 18 años, que son los que van a verse amparados por este proyecto. Entonces, el desafío era pasar de tratar de 3.000 jugadores que actualmente están amparados por el Gol al Futuro a 30.000 que ofrece el interior del país. Es un desafío bastante grande, y debe hacerse pacientemente, con mucho apoyo. Y bueno, esto involucra bastantes responsabilidades nuevas para Pablo. Aumentó el equipo con el que él trabaja. Y bueno,
¿Se está desarrollando, ya se está implementando este proyecto UNT30?
El proyecto comenzó a llevarse a cabo el 27 de abril. Se fundó el primer centro OFI en el interior.
El día de cumpleaños.
¿En serio?
Sí.
En Mercedes se inauguró el primer centro. Como comentaba ahí Pablo, estuvo la presencia del cuerpo entero técnico de la selección uruguaya. Estaba el maestro Tavares con...
Qué bueno, acompañando el proyecto.
Exacto, y también mostrando un apoyo que es importante. Porque
totalmente, son los que van a ocupar los puestos de la selección en unos años.
Exacto.
¿No?
Y bueno, y si tiene éxito, tiene pensado llevar a cabo el mismo procedimiento en Minas, Trinidad y Rivera. Porque son como que ciudades que mostraron las condiciones...
Y que además deben ser semilleros, ¿no? De muchos jugadores jóvenes. Deben haber puntos estratégicos que suceden en el interior del país, donde los jóvenes eligen el fútbol como medio de vida, como acompañamiento de su proceso de crecimiento, que no debe pasar de igual modo en todos. Y deben ser muchos los factores que influyen en que haya muchísimos jugadores en diferentes puntos del país. Salto seguramente sea un lugar, porque tenemos en la cabeza el tema de Suárez y Cavani, pero son muchísimos los jugadores. También pasa en Paysandú, o sea, hay lugares claves, ¿no?
Exacto, y bueno, yo le pregunté cómo pensaba que iba a influir en los lugares donde no llega el programa. Por ejemplo, si está en Mercedes, a las ciudades anexas a Mercedes, ahí cercanas, ¿cómo le afecta? ¿Cómo va a pensar que va a repercutir? Y me dijo, ojalá que piensen, bueno, nos estamos quedando atrás, tenemos que tener un centro OFI, o sea, como diciendo, hay que meterle.
De algún modo hay que encontrar un lugar.
Hay que, claro, porque necesitan el apoyo de los
de la localidad, digamos.
Exacto, si no hay un apoyo local,
si las autoridades locales no colaboran, no hay forma de que, bueno, se implanten estos centros para que los jóvenes puedan trabajar y acceder a las formativas profesionales, ¿no?
Exacto, y nos contaba un poco cómo es trabajar con OFI.
entendemos que podemos llegar a duplicar la cantidad de jóvenes que atendemos. Claro. Todo este tiempo. Si atendemos 3.500, llegas a 7.000. Lo que les pedimos es que busquen un modelo que nos permita trabajar en las mismas condiciones que trabajamos en Montevideo. Podemos trabajar con los centros OFI, un centro por departamento, con las características similares a las del club. Bueno. Y hoy en día encontramos un modelo que nos permite apoyarlos y ahora está la pelota un poco en la cancha de OFI.
Claro,
porque son ellos que están generando estas instancias y de una manera muy inteligente, asociándose con las intendencias. Las intendencias incorporan los recursos humanos, nosotros damos recursos materiales, apoyo médico, todo lo que da ahora el futuro acá en Montevideo, se le brinda en el interior, apoyo educativo. Y bueno, de esa manera pensamos que este año se van a abrir algunos centros OFI más que están previstos, por lo que no sé, forman desde OFI, pero el año que viene, a principio de año, esperamos contar con un número más importante todavía de centros. Nosotros no les hemos impuesto cantidades, creemos que las cosas tienen que empezar a un ritmo que lo haga sostenible en el tiempo, pero firme.
Ahí escuchábamos a Pablo Hernández de la Secretaría Nacional del Deporte. Y bueno, cambiando un poco de tema, nos comentó un poco también cuál es su opinión sobre la mujer en el fútbol, su participación, su rol y cómo están ganando terreno en el ámbito deportivo año tras año.
Trabajo que lidera las mujeres desde hace un buen tiempo, las propias mujeres que juegan el fútbol y que van convenciendo a los que estamos en distintos ámbitos en los que podemos decidir algunas acciones que llevar adelante, nos va convenciendo de que el fútbol femenino es una realidad. La participación de la mujer en el deporte federado es muy baja. El 7%, menos del 7% en el deporte federado.
El deporte general.
En general son mujeres. Aunque llame la atención, la gran mayoría de esas mujeres federadas están en el ámbito del fútbol. Entre ONFI, OFI y AUFI. Aproximadamente el 30% de ese porcentaje que te decía, tan bajo, practican fútbol. Más que cualquier otra disciplina. Más que la más femenina, el más femenino de los deportes, lo que esté asociado a la figura femenina, patín, gimnasia artística, los centros OFI atienden en igualdad de condiciones a mujeres y a hombres. En igualdad en cuanto a números, o sea, atendiendo las particularidades que cada que la mujer tiene en la práctica del deporte, y eso también lo tenemos en cuenta, que el hombre tiene. Así que bueno, creemos que sí, que es una buena instancia de estos centros para promover la inclusión de más mujeres haciendo deporte y más mujeres haciendo deporte.
Nunca favoritos, siempre desde atrás. Milagro que nos abraza en el minuto final. Soy celeste, soy celeste. Soy celeste, soy celeste.
Bueno, también estuvimos charlando un poco vinculado a este tema del rol de la mujer en el fútbol y me comentó, yo no tenía ni idea, sí, de que Uruguay fue nombrado como anfitrión en el Mundial de Fútbol Femenino el año que viene.
Buenísimo.
Una cosa nunca antes vista y bueno, me comentaba que estaban expectantes porque no saben qué repercusiones va a tener esto en el fútbol de acá, en la importancia que le damos nosotros al fútbol femenino y bueno. Y yo le pregunté a ver qué cómo iba a influir en que se fomentaron un poco este tipo de programas y eso.
Exacto.
Para un futuro después de este mundial. Así que
lo escuchamos.
Es decir, que nosotros estamos apoyando la realización del próximo mundial femenino sub-17, sí, el año que viene.
No me dice
que se va, sí, a realizar. y que de lo que sí estamos convencidos de que es que ese mundial va a ayudar mucho, sobre todo para que más mujeres accedan a practicar fútbol. Más allá de que un fenómeno deportivo de esas dimensiones, no tenemos claro todavía la dimensión que tiene.
No,
va a ser un gran evento deportivo.
Sí.
Televisado a cientos de países. Y bueno, creo que por ahí. Evidentemente, estos fenómenos siempre impactan.
Sí, obvio.
De distintas formas. Este particularmente creo que va a impactar en que más mujeres en el corto plazo van a estar practicando fútbol. Eso sí, pensamos aprovecharlo. De hecho, cuando se creó en los centros U30, cuando se crearon, y acordamos que la mujer iba a participar en igualdad de condiciones, lo que pedimos que sea la categoría sub-16, porque son las categorías que podrían llegar con edad para competir.
Para competir, claro.
Bueno, como nos comentaba Pablo, la particularidad del programa U2030 es en el interior del país, es que va a estar pensado para tanto chicos como chicas que participen de las juveniles. No es que está pensado y se va a llevar a cabo y capaz que van dos mujeres y 30 hombres. Y no. Se pusieron un sistema de cupos en el cual creo que el mínimo son 30 hombres y 30 mujeres. O sea, no se van a abrir más cupos para hombres que para mujeres, sino que Entonces tuvieron
las
que salir...
Está bueno porque las posibilidades son las mismas, tanto para mujeres como para hombres. Y algo que decíamos un poco fuera de aire, si es difícil el proceso de formativas para los jóvenes, en el caso de los chicos, para las chicas es mucho más complicado.
Sí, me contaba que tuvieron que, para conseguir 30 muchachos que quieran participar de este proyecto, que estén dispuestos o que sepan que van a aprovechar al máximo este programa, no fue difícil. Pero para encontrar 30 mujeres tuvieron que ir a los liceos, a hablar con los profesores de educación física, para poder conseguir 30 mujeres que aprovechen de verdad estos cupos. O sea.
Todavía hay como una barrera un poquito intensa entre el deporte, en este caso entre el fútbol, más que nada, y la audiencia femenina, ¿no? Aquellas que quieren participar de jugar el fútbol. Pero cada vez es mayor. Yo lo noto. Cada vez es mayor. Cada vez hay más equipos femeninos. Lo que pasa es que hay que salir también un poco del amateurismo, ¿no? Porque son demasiado amateurs, mucho más que en el caso de los hombres. Entonces eso capaz que es lo que complejiza al trabajo de las mujeres.
Exacto. Y bueno, en materia de programas similares a este, consultamos para el futuro qué es lo que se venía y Pablo nos comentó qué es lo que ve en el horizonte deportivo.
Y que se sigue trabajando para asociar al deporte y a la educación cada vez más fuerte. El secretario nacional de deporte, la ministra de educación y cultura, el presidente de CODICEN, la presidenta de secundaria de UTO, llegan a acuerdos de distinta índole muy frecuentemente. Por ejemplo, los Juegos Deportivos Nacionales, que se organizan ahora desde la Secretaría Nacional de Deporte y tienen vínculo con el sistema educativo. Yo creo que lo que veo en el horizonte es será ampliación de este programa, serán programas distintos que atiendan las particularidades de los deportistas, pero esas cosas sí se van a tener.
Bueno, y cerrando un poco este informe, después de haber aprendido mucho de la realidad del fútbol del interior y también del fútbol local, el nivel de formativas, esperemos que el éxito que vuelva el futuro acá continúe, que se logre ese 100% de inserción al sistema educativo y para un futuro que el programa U2030 tenga éxito e impacte en el interior para que después nosotros disfrutemos también a los jugadores que el interior del país puede ofrecernos.
Sí, totalmente. Uno, y está bueno eso de que las mujeres se motiven a poder inscribirse en este programa para poder crecer también en el ámbito del fútbol. Eso está bueno. Facu, te agradecemos por estos minutos, por haber compartido con nosotros este informe. Muchas gracias.
No, gracias. De nada.